Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. La liturgia de este día, como ya lo vemos desde la primera lectura tomada del Éxodo, busca hacer blanco en uno de los temas más importantes de la vida cristiana, que es el tema del amor. Tanto es así que la lectura del Evangelio termina diciendo sobre estos dos mandamientos, que en realidad es uno solo, que es el mandamiento del amor, sobre esto se cimenta toda la Sagrada Escritura, toda la revelación de Dios hecha a través de los profetas y de la ley, según la concepción especialmente que tenían los judíos. Sobre este mandamiento se pone la base de toda la vida cristiana, el amor. Jesús mismo, ya en el capítulo 15, en el versículo 12 de San Juan, nos lo dirá también: les dejo un mandamiento, que se amen. Y es interesante hoy la forma como Jesús lo propone, porque este fariseo le propone una pregunta: ¿cuál es el mandamiento? Pensando en que fuera uno solo. Y pensando, dice, lo estaba poniendo a prueba, a ver cuál le respondía. Y Jesús le responde con toda libertad: el mandamiento fundamental es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el mandamiento fundamental. Eso es lo que el hombre esencialmente tiene que hacer si quiere alcanzar la felicidad. Y lo interesante es que Jesús une, de una manera, digamos, inseparable, una segunda parte. Dice: y el segundo es semejante al primero. Es decir, este mandamiento está compuesto de dos partes. Uno, amar a Dios, y el otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados hermanos, el Señor con esta expresión busca quitar de una vez para todas esta tendencia que hay en el mundo de buscar un humanismo sin Dios. Hoy, desafortunadamente, pues asistimos a este fenómeno. Todo mundo promueve el humanismo, pero en el humanismo a veces nos llevamos de encuentro a las personas, porque el humanismo, que busca hacer la caridad al margen de Dios, por ejemplo, nos habla de la eutanasia. Pues pobrecito, está sufriendo, hay que matarlo. Humanismo sin Dios. Jesús dice: no podemos hablar solamente de hacer la caridad al margen de Dios, pero tampoco podemos caer en el pietismo, de manera de pensar que nosotros simplemente con rezar vamos a resolver todos nuestros problemas. Eso nos lleva pues a graves errores. no tener en cuenta al hermano necesitado, y simplemente, como decía el apóstol Santiago en su carta, pues, hermano, ¿tienes frío? No, hombre, pues que Dios te bendiga. Hay que darle con qué cubrirse. Por eso hoy el centro es poder balancear estos dos elementos de manera que el amor de Dios sea lo que llene nuestro corazón y este corazón lleno del amor de Dios se exprese en una caridad, en un servicio hacia nuestros hermanos. ¿Cómo podremos medirlo? ¿Cómo podremos medir este amor de Dios en nuestros corazones? Sencillamente viendo cómo servimos a nuestros hermanos, de qué manera amamos a nuestros hermanos. Y yo quisiera hoy proponerles tres elementos que seguramente nos podrán ayudar a medir qué tanto amor de Dios está en nuestro corazón. El amor de Dios, en la medida en que entra a nuestro corazón, va dando un balance adecuado, porque inmediatamente se proyecta en tres diferentes formas o en tres diferentes elementos. El primer elemento nos lo refiere claramente el apóstol San Juan en su primera carta, si gustan ustedes abrir sus textos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Nos dice el apóstol: conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos? Dirá en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, versículo 20. ¿Cómo podremos decir que amamos a Dios si vemos que nuestro hermano está padeciendo necesidad y nosotros no lo ayudamos? La primera cosa que debemos de hacer para expresar el amor es aprender a compartir. Hoy, mis hermanos, el mundo nos va estirando en medio de esta corriente tremenda hacia el egoísmo. Lo mío es mío, y pues si te descuidas, también lo tuyo va a ser mío. Hoy hemos olvidado el compartir, pero hemos olvidado de manera más triste el compartirnos. Si tú eres rico, si tú tienes cualidades, si tú tienes carismas, y ves a tu hermano batallando y no le ayudas, ¿cómo me puedes decir que hay amor en tu corazón? Hoy vemos en nuestras familias, hermanos, cómo esta corriente egoísta nos va apartando los unos de los otros. Y se nos olvida compartir, sobre todo algo que es fundamental, nuestro propio tiempo, porque ahí es donde nos compartimos. Piensen ustedes, hagan un ejercicio. Es difícil hacerlo ahorita en este momento, pero háganlo en su casa. Hagan un recuento de cuántas horas compartieron con su familia. Porque, mis amados hermanos, hoy el Señor nos habla del prójimo. Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es el prójimo más próximo? Pues para el esposo, el más próximo es la esposa. Y para la esposa, el más próximo, pues será el esposo. Para los padres, el más próximo, los hijos. Y para los hijos, los más próximos, los padres y los hermanos en línea lateral. Piensen bajo esta perspectiva. Olvidémonos esta noche de reflexionar sobre el resto de nuestra comunidad. No pensemos hoy en los pobres, en los necesitados, en la gente que está pidiendo limosna, en los que no tienen casa, en fin. Dejemos un poquito de lado esto para centrar nuestra atención en el prójimo más próximo. Y bajo esta perspectiva, trata de pensar que ahorita sería difícil hacer un recuento, ¿Cuánto tiempo le dedicaste a tu esposa o a tu esposo en la semana pasada? Y compáralo, por ejemplo, con cuánto tiempo le dedicaste a la televisión o a otras cosas. Si el día tiene 24 horas, pues trata de ver más o menos cuántas horas, minutos, le dedicaste a tus papás. Pero para estar con ellos, para compartirte, para platicar con ellos, para acompañarlos. Pero no voy a acompañarlos como se pone una maceta ahí en la sala de televisión y pues ahí la maceta nos está acompañando. Porque a veces así estamos, ¿eh? Estamos todos en la televisión o en la sala de la comida, estamos en alguna parte y estamos como las macetas. Pues ahí estamos, pero estamos comiendo, se hace el gran silencio, nadie habla, nadie comparte. Mis amados hermanos, ¿dónde está el amor de Dios? Y pensemos ya no en el compartirnos, sino simplemente en el compartir. Hoy vemos pleitos entre los adolescentes, sobre todo cuando tienen hermanos y hermanas, sobre todo cuando ellas dos hermanas, adolescentes o jovencitas, son mis pinturas. Ese es mi vestido. ¿Verdad que sí? Esa es, dirían los chicos, esa es mi bicicleta. Esta es mi mochila, es mía. Hands off. Quítate de aquí en español. Compartir, hermanos. Compartir nos implica también ayudar al que tiene menos capacidad. Oye, ves que tu hermano está batallando con las matemáticas y así a ti se te da, pero qué flojera, yo estoy viendo la tele. Dice el apóstol San Juan, si tú eres rico, si tú tienes y no compartes, pues mientes si dices que amas a Dios. Y entonces resulta que nuestro amor a Dios, mis amados hermanos, es un amor superficial, a veces parecería hasta ficticio. Solamente relacionado en actos de culto que al final y al cabo terminan estando vacíos si esto que realizamos en nuestras celebraciones no viene a llenar verdaderamente de un amor que se convierte en servicio, en compartir y en compartirnos. Por ahí podemos encontrar el primer elemento de la escala con el cual podemos nosotros medir qué tanto amor de Dios hay en nuestro corazón, qué tanto verdaderamente amamos a Dios. Un segundo elemento que está muy relacionado a este primero es el que nos relata el mismo Jesús a través de una parábola. En el capítulo 10 de su Evangelio, San Lucas nos relata una parábola que cuenta Jesús a propósito de un hombre que está malherido. Lo han robado, lo golpearon, está tirado a la orilla del camino. Y pues por ahí pasa un sacerdote, pero iba deprisa porque ya no llegaba a misa. Iba corriendo y ahí lo dejó. Iba también un conocedor de la ley, pero pues iba leyendo la Sagrada Escritura y pues ni cuenta se dio de que el pobrecito estaba ahí lleno de sangre y todo amolado a la orilla del camino. Finalmente, pues pasó una persona que, pues los judíos lo tenían por extranjero, un samaritano. Y este samaritano, vean lo que hace. No voy a leer todo el capítulo porque es largo esta parte. Empieza, ustedes en casa lo podrán leer, es San Lucas 10 del 25 al 37, pero voy a leer solamente los versículos 34 y 35. Dice el texto, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a este hombre, y si gastas más de lo que yo te he dado, te pagaré cuando vuelva. Mis amados hermanos, esto se llama poner nuestros recursos al servicio de los demás. Esto se llama verdaderamente interesarnos por aquel que decimos que amamos. Nuevamente, hagamos el ejercicio. ¿Qué tanto te has interesado por tu familia? Esposo, ¿qué tanto te has interesado por tu esposa, por sus problemas? Porque hoy nos referimos a una persona que tiene problemas. Nadie quiere embroncarse con la otra persona. Pues esa es tu bronca, hermano, si te golpearon, pues allá tú. Hoy hemos perdido este sentido de la justicia y de la solidaridad, que tiene como fundamento el amor por mi hermano. Si a un papá de repente le llega el hijo con una herida en la cabeza porque se dio un guamazo contra una pared y llega sangrando, inmediatamente lo llevan al hospital, le ponen ahí para curarlo. En ese momento sí nos interesamos, pero hay heridas, hermanos, que son mucho más graves que la herida de una piedra en una cabeza. Hay heridas en los corazones que necesitan de tu atención, de tu tiempo. Hoy vivimos en épocas de mucha presión. Los maridos, y hoy también pues las esposas que trabajan, son sometidos a grandes presiones por las empresas, a grandes competencias internas, a trampas, a puñaladas por la espalda. ¿Y tú te enteras? ¿Tú sabes lo que tu esposa o tu esposo está viviendo? ¿En el peso que va cargando todos los días? ¿O llegas y te avientas sobre el sillón de la televisión porque tú también vienes cansado, con un montón de problemas en la espalda? Esta persona del pasaje de Lucas, a pesar de que se ve que tenía otros compromisos, se baja de su caballo, le cura las heridas, usa de su propio vino, usa de su propio aceite. Luego lo monta en su propia cabalgadura y él se va a pie. Y por si fuera poco, llega a un albergue y ahí le pide a la persona que cuida, que por favor, pues lo cuide y le paga. Y que si le va a costar más, que cuando él regrese le va a pagar. Él se tiene que ir. Pero se interesa, hermanos. Y hoy no nos interesamos por nuestros papás. Nada más sabemos extender la mano y decirle: papá, dame. Y a veces no nos damos cuenta de que hoy nuestro mundo está viviendo en una situación de crisis terrible, y dejamos las luces encendidas y dejamos el agua corriendo por todos lados, y lo único que sabemos es decirle: papá, dame para irme al antro, dame para irme a la plaza, papá, papá, papá. ¿Y cuándo te has acercado a él a decirle: oye, papá, ¿y cómo estás? Te he visto presionado, te he visto agüitado, triste, ¿qué pasa, papá? ¿Qué puedo hacer por ti? Bájate de tu caballo, acércate a tu padre. Y pensemos, hermanos, no solamente como ahorita lo refería en los jóvenes a sus padres, sino pensemos ya en los padres ancianos. Los padres ancianos que, pues, la medida en que nos vamos haciendo más grandes, nos vamos haciendo más necios, a veces más difíciles de tratar. Y entonces nos da flojera ir a verlos y preguntarles cómo están, porque le preguntamos cómo están y ya sabemos lo que nos van a decir: ay, mijito, y fuego, se va a lanzar con todos los males, achaques, y nos va a platicar la vida y la historia, y se va a quejar de todos nuestros hermanos, y de todas las cuñadas, y de todas las vecinas, y uno así en el teléfono diciendo, ay Diosito Santo, ¿para qué le hablé? Y ni qué pensar en ir a verlos. Y si peor aún, nuestros padres ya grandes tienen achaques y enfermedades. Vieran ustedes cuánta gente viene al confesionario, pues no solamente a confesarse, sino a quejarse de la ingratitud de los hermanos. Padre, me han dejado solo con la carga de mi madre. Como estoy soltera, o porque estoy más joven, o porque estoy más cerca, yo tengo que atenderla, llevarla, cuidarla, y los demás se han desatendido completamente de ello. De cuando en cuando le hablan. Bájate de tu caballo, acércate, interésate. Interésate por tus hijos, sobre todo cuando los ves tristes. Puede ser que le fue mal en una materia, puede ser que estaba en un equipo de fútbol y perdió. Está triste, está agüitado, acércate a él, está herido. A lo mejor terminó con el novio, con la novia. A lo mejor tuvo un grave problema en su centro de trabajo. A lo mejor está metido en problemas. Pero tú tienes mucho que hacer igual que el fariseo. Tú tienes mucho que hacer igual que el levita. Tú tienes mucho que hacer igual que el sacerdote. No tienes tiempo de bajarte de tu caballo para atender a tu hijo que esté herido. Y luego decimos que amamos a Dios. Y luego decimos que Dios está en nuestros corazones. Por eso, qué cierto es aquel refrán que a veces nos dicen a los cristianos católicos: eres candil de la calle y oscuridad en tu casa. Vas a tu grupo y ves a tu amigo que está con algún problema, y ahí si agarras y te bajas del caballo, y qué te pasa, y lo apapachas, y no, y mira, y le das el consejo. Pero ¿por qué no haces nada en tu casa? ¿Por qué dejas a tu mamá con todo el trabajo de la casa? Como si ella fuera la esclava, como si esa fuera su única obligación, y tú el rey de la casa, a disfrutar de todo lo que tus papás tienen la obligación de darte. Bájate de tu caballo. Tu mamá también está cansada. Tu papá también necesita que de vez en cuando le digas: oye papá, ¿habrá dinero para que yo pueda ir a esto? ¿Cómo están tus negocios? Te he visto cansado. Es necesario, mis amados hermanos, bajarnos del caballo de cuando en cuando, sobre todo con la gente que vive con nosotros, con el prójimo más prójimo, con el más próximo, que es tu esposa, que es tu esposo, que son tus hijos, que son tus hermanos. Y el tercer elemento que viene a la base y que va a dar la fuerza y que le da coherencia a todo lo demás, nos lo dice Jesús, ya lo mencionaba al inicio, Juan 15, 12, el mandamiento del amor. Nos dice Jesús en este texto, estamos en el contexto de su despedida de la última cena, en donde nos dice: mi mandamiento es este, que se amen unos a otros, pero que se amen como yo los amé. ¿Y cómo nos amó Jesús? Nos dice en Juan 13:1 que nos amó hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros. Solamente una persona llena del amor de Dios es quien puede verdaderamente dar la vida por la otra persona. Es quien puede manifestar su amor a través del sacrificio de lo que más ama y de lo que más le gusta, que en el extremo sería la vida. Pero yo en estas semanas, en una de las bodas que celebraba, le decía a los novios: hermanos, sería una tontería preguntarles cuánto se aman. Seguramente que me van a decir que se aman infinitamente, que estarían dispuestos a entregar la vida el uno por el otro. Yo estaba predicando en esa ocasión sobre el amor de Dios y les hablaba de este amor del que nos habla San Pablo en su carta a los Corintios, el amor que lo cree todo, lo espera todo y lo supera todo, el amor que no pasa nunca. Y les decía, ese amor solamente viene de Dios. El amor que ahorita tienen, pues es un amor basado en que están bonitos, guapitos, planchaditos y estiraditos, ¿verdad? Pero ese aspecto de nuestra vida, con el paso del tiempo nos arrugamos, nos aflojamos y hasta nos engordamos, ¿verdad? El amor de Dios tiene que ver con algo diferente. Y ahorita me vas a decir, sí, yo daría la vida por ella. Muy bien, imagínate entonces que ahorita alguien llegara y te dijera, a ver, voy a matar a uno de ustedes porque les traigo coraje, así que, a ver, elijan a quién. Pues los dos se pelearían, no, mátame a mí, no, mátame a mí, no lo mates a él, ¿verdad? Y los muchachos me decían, sí, sí. Y entonces yo les decía, ajá, así que entonces, ¿darías la vida por tu esposa? Sí, padre. ¿Y tú darías la vida por tu esposo? Sí, padre. A estos dos los conozco bien desde que eran chicos. Así que les pregunto a él, ¿con qué darías la vida por tu esposa? Sí. ¿Dejarías de ir al partido de los Tigres por tu esposa? Ay, Carlitos, nomás peló los ojos. Ah, sí, ya no salió el sí, ¿verdad? Salió el sí. Digo, porque no podía decir que no enfrente de toda la gente, ¿verdad? Y le pregunté a ella, a quien conozco bien también. ¿Y tú? ¿Con que tú también te dejarías matar por tu esposo? ¿Dejarías de ir a esa reunión que tienes todos los jueves con tus amigas desde que saliste de la secundaria? Ay, Carlitos. Como que dejarse dar un tiro es más fácil a veces que dejar un partido, que dejar la televisión u otras cosas que van obstaculizando el que nosotros podamos mostrar nuestro amor y nuestra caridad a los hermanos. Por eso el amor cristiano, el amor que viene de Dios, hermanos, es un amor sacrificado, es un amor como el de Jesucristo, que no tiene en cuenta ni sus gustos, ni su persona, ni sus aficiones, ni su cansancio, ni nada, cuando se trata de servir y de manifestarle el amor al otro. Caramba, ya vengo cansado y es hora de llegar a casa y todavía tengo que bajarme del caballo y no, hombre, vámonos. Compartir, si apenas si me alcanza, ¿qué le voy a dar? Mis amados hermanos, hoy nos dice Jesús que el mandamiento del amor se compone de dos brazos. Es como dos ojos, dos piernas, dos oídos, en un solo cuerpo. Si solamente amas a Dios, estás tuerto. Si nada más amas al prójimo, estás tuerto. Tu vida difícilmente alcanzará la plenitud. Hoy el Señor nos invita a reflexionar un poco sobre este aspecto fundamental de nuestra relación con el prójimo más prójimo, con nuestros próximos más próximos, mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos y con mis padres, con mis hermanos de sangre. A ver si verdaderamente he tenido capacidad de compartir y de compartirme, si verdaderamente me interesan, si me intereso por sus propios problemas, si soy capaz de compartir mi vida realmente con ellos y sacrificar aún las cosas más importantes de mi vida con el fin de hacer feliz a quien vive conmigo. Un tema, mis amados hermanos, que como dice Jesús, está a la base de toda la Sagrada Escritura, de los profetas y de la ley. Si nosotros tenemos un amor que no está solidificado en Cristo, pues va a ser muy difícil que haya una expresión de caridad para nuestros hermanos. Y sin estos dos elementos, nuestra vida se empobrece y empobrecemos la vida de los que viven con nosotros. Meditemos pues esta semana cómo está nuestra relación con Dios. Veamos en el termómetro de nuestro ejercicio de caridad con nuestros hermanos si este amor de Dios verdaderamente ha crecido o si este amor de Dios es tan superficial que no alcanza a mover el termómetro del ejercicio de la caridad para con mi prójimo más prójimo. Si descubres que te falta, que este termómetro no sube, que tu capacidad de compartir, que tu interés por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos y por tus padres no alcanza a subir, que tu capacidad de sacrificio es muy limitada y que todavía piensas siempre primero en ti, será un indicativo importante de que necesitas profundizar con tu relación con Dios. Si necesitas profundizar tu relación con Dios, no esperes para mañana, porque de esta relación con Dios depende tu felicidad y la felicidad de los que viven contigo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.